Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? 3:25. Soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Aquí arranca Deportes COPE Asturias. En este capítulo de martes, que es 19 de agosto y que es martes de tertulión del Sporting en la cadena COPE. Primer tertulión de la temporada y después de buenas noticias, la verdad, porque ayer ganó el Sporting, debut en casa, victoria, 3 puntos, remontada y ambiente espectacular en el Molinón un lunes a las 7 de la tarde. Muchísima gente, debut ilusionante también de algunos fichajes, aunque el juego es verdad que no fue muy allá. Pero bueno, que hay muchos temas encima de la mesa y un equipazo de comentaristas que luego os presento. Además, se ha presentado el nuevo fichaje del Oviedo, Eric Bailly.
No ha sido difícil porque yo creo que lo más importante para un futbolista es que un entrenador sea, te muestra un interés importante. Entonces, pues la conversación con el entrenador, a mí me gustó el proyecto y ya sé el objetivo del equipo. Mi llegada, como dijo, no ha sido difícil. Era una conversación con el entrenador y me gustó y ya está.
Bueno, está Paunovic de director deportivo, porque está hablando con todos los fichajes y está teniendo mucho impacto en la plantilla del Oviedo. Intentó lo de Jovic, intentó lo de Maximovic, está hablando casi con cada fichaje y Bailly hoy desvela esa conversación con Paunovic, que al final dice fue clave para fichar, que no fue difícil para él tomar esa decisión. Y esta tarde se espera otro fichaje en el Oviedo, que es Leandre Dendoker, digo oficial porque ya está en Oviedo, ayer aterrizó, jugador belga, ya sabéis, con pasado pues en el Aston Villa, de donde viene, el Aston Villa de Emery, en el Nápoles, en el Anderlecht, es internacional con Bélgica, aterrizó ayer, hoy será oficial. Está activo el mercado en el Oviedo y en el Sporting. En el Oviedo, Bailly y Dendoker en 2 días, y va a haber más, ahora vamos a escuchar a Agustín Lleida, al director general, porque va a haber más fichajes en el Oviedo. Y el Sporting está negociando la cesión de Daniel Luna, que es el extremo del Mallorca. Está negociando de momento. Entre esta tarde y mañana, hay programado una reunión para seguir avanzando en ese fichaje, pero tiene más novias Daniel Luna, nos cuentan, y el Sporting pues está, por si acaso se le cae el tema, pues pensando en otras cosas, pero ahora mismo la prioridad, Daniel Luna, para el extremo del Sporting. Así viene el martes con muchas cosas en Deportes COPE Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Y con sonidos, con cosas importantes durante el día, sobre todo esa presentación de Eric Bailly, que fue en Los Alsas, en Oviedo, y acompañado de Agustín Lleida, el director general. Vamos a escuchar a los dos. Ha hablado Bailly, que es ex del Villarreal, del Manchester United, del Central. Ha hablado del partido contra el Madrid el domingo. Dice que la gente tiene que entender que es un partido pues contra uno de los cocos. Es decir, que llega un Miura al Tartiere el domingo.
Lo más importante, yo creo que ellos están conscientes de lo difícil que será el partido. Bueno, que lo más importante también para ellos es que jugamos en casa. Yo sé que la afición de Oviedo está preparado para animar a su equipo hasta final, entonces yo creo que será cosa importante y a ver si pues no da punto domingo.
Lo tiene difícil. Lo vio evidentemente contra el Madrid. Vamos a ver lo que hace contra Osasuna, pero la prueba muy, muy complicada. Y necesita fichajes el Oviedo. Lo evidenció el partido contra el Villarreal. Y hoy Agustín Lleida ha dejado noticias sobre el mercado. Dice que están tranquilos porque el momento del Oviedo llega ahora, al final del mercado, dice. Y también ha hablado de los fichajes que quedan por llegar.
Que sean todavía 3-4 jugadores los que tengan que llegar y que a lo mejor no somos primeras opciones para muchos jugadores que hoy sus clubes están buscando a lo mejor una venta, pero que eso puede cambiar el modelo o el formato de la negociación puede cambiar en la última semana porque no han conseguido una venta de las cantidades que ellos querían y se predisponen a abrirse a una negociación por una cesión. Entonces, la semana pasada no teníamos la oportunidad de tener aquí a Eric ni tampoco la de Leander y hoy posiblemente podamos tener los dos.
Y en el Sporting, Garitano alucinado con lo del Molinón, con el ambientazo ayer, casi 25.000.
Ya lo dije, ellos están muy por encima de esta categoría, lo han vuelto a demostrar hoy. Una afición que tiene ya muchísima experiencia, que sabe cuando su equipo está sufriendo y son capaces de darle la vuelta a la situación, de ayudarnos.
3:30, esto y más, Deportes COPE Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes. 3 y media en directo Deportes Cope Asturias. Gracias a todos y todas por estar ahí en este martes de Tertulión, en este martes que viene con muchas cosas, con noticias, con fichajes, con mercado, con la resaca del Sporting de ayer. Bueno, vamos por partes. Dejamos atrás la jornada 1 ya, a falta de lo del Madrid-Osasuna esta noche, dejamos atrás la 1 y vamos hacia la 2 este fin de semana, que recordamos horarios. Juega primero el Sporting el sábado en Ceuta, campo de recién ascendido. El sábado 5 de la tarde, Ceuta Sporting. Y el domingo, ese partidazo en el Tartiere, ese Real Oviedo-Real Madrid, 9 y media de la noche en el Carlos Tartiere. El Oviedo se entrena esta tarde a las 5 preparando ese partido contra el Madrid. Es el primer entrenamiento de la semana. Va a volver Costas, pero se cae Reina, que fue expulsado contra el Villarreal y es una baja muy importante. Porque vamos a ver lo que pasa con Colombato, pero Dendoncker no creo que le dé todavía para jugar. Por lo tanto, en el medio centro el Oviedo tiene problemas. Ahora mismo tiene bastantes bajas entre Reina, Colombato entre algodones, Dendoncker que todavía no llega. Vamos a ver Cazorla cómo está. Cardero, que es un descarte, pero que puede entrar. Borja Sánchez, que está jugando ahí. Bueno, vamos a ver cómo soluciona la papeleta Paunovic, porque llega al Madrid, insisto. O sea, no llega, no es cualquier cosa. Va a estar a reventar, evidentemente, el Tartiere. Va a estar lleno, está todo vendido, pero los abonados que no vayan pueden liberar su asiento. ¿Cuál es el premio que tienen? Pues, por ejemplo, si vale 200 euros la entrada de tu asiento y lo quieres liberar, pues te descuentan la mitad, es decir, 100 euros, en el abono del próximo año. Si quieres liberar tu asiento porque no puedes ir, porque no quieres ir o por lo que sea, después, si el club vende tu asiento y vale 200 euros, pues la mitad, 100 euros, te lo descuentan en la campaña del año que viene. En eso está el Oviedo. Si alguien quiere liberar el asiento, pues esas entradas quedarán disponibles para gente que las quiera comprar, pero vamos, serán los que menos, porque este es uno de los partidos que no se quiere perder absolutamente nadie. Este y el del Barça. El del Barça va a ser entre semana, un miércoles, pero el del Madrid, domingo, aunque es agosto, que hay mucha gente todavía de vacaciones, pero es un partido que evidentemente nadie se quiere perder. 15 horas y 32 minutos. Mañana vamos a tener protagonista del Oviedo. En una semana especial está contra el Madrid. Mañana tenemos protagonista del Oviedo. Así que atentos, porque además va a ser protagonista importante. 15 horas y 32 minutos. Nos vamos a Gijón.
La incontinencia urinaria puede ser incómoda, pero no tiene por qué ser parte de tu vida. En la clínica Doctor Castellanos tratamos la incontinencia con las técnicas más avanzadas, como el tratamiento con el equipo Ensella de ondas electromagnéticas. Ayudamos a mujeres y hombres a vivir sin limitaciones. No esperes más para buscar una solución. Clínica Doctor Castellanos, tu salud, nuestra prioridad.
En Más y Más,
elige un bocado saludable. Queso fresco Villalón Angulo, el kilo a 9,95 euros. Hogaza de trigo sarraceno de 500 gramos, por 1,89 euros.
Más y Más.
La calidad que te sienta bien.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos con el Sporting, que se ha entrenado y con caras felices, porque claro, lo de ayer fue una remontada en un ambiente espectacular, y cuando pitó el árbitro, pues la gente y el equipo lo celebró como si fuera una victoria de una jornada bastante más avanzada que la jornada 1. Pero yo creo que todo ese ambiente que se respiró, que había muchas caras nuevas también, yo creo que había bastante hambre en el ambiente en general, y eso se tradujo en la celebración del equipo, que insisto, yo creo que fue más propia de una jornada 30, 31, 32 que de una jornada 1. Pero el partido fue muy emocionante, tuvo muchas ocasiones, tuvo tanganas, tuvo líos, tuvo de todo. Empezó la cosa mal para el Sporting, porque empezó el Córdoba marcando con un error además bastante grosero de Yáñez, con ese gol de Jacobo. Yo creo que fue mejor el Córdoba en la primera parte, aunque es verdad que hubo ocasiones para los dos, porque el Sporting tuvo ocasiones también en la primera parte. Empató antes del descanso con ese gol de César Gelaver, el pase, la asistencia de Otero, el gol de Gelaver. Y después en la segunda parte, ya con empate en el marcador, yo creo que volvió a ser mejor el Córdoba. El Córdoba dominó el partido en los primeros minutos de la segunda parte hasta que llegaron las tanganas, que yo para mí eso fue la clave del partido. Lo que cambió el partido, lo que cambió la grada. El Córdoba yo creo que no estuvo nada inteligente provocando que el Molinón estallara como estalló. El Molinón ayer tenía muchas ganas de fútbol, de ver a su equipo, y en cuanto dos, tres tanganas, el estadio yo creo que decantó el partido totalmente. Eso y el penalti, que el penalti también fue un punto de inflexión, porque de hecho el gol de Dubasín, que llega después de las tanganas, llega también después de ese penalti que no señala el colegiado de Pablo Vázquez. Es una mano de estas de ahora que la llevas atrás. Pablo Vázquez desde el primer momento le dijo al árbitro: árbitro, la tengo aquí, es que no la puedo mover. O sea, no me pites penalti porque es que no la puedo mover. Y el árbitro, bastante convencido de la decisión, tuvo que ir al VAR. Al final se desdijo. Lo explicó Pablo Vázquez en zona mixta después del partido. ¿Cómo fue la situación?
Yo sabía que no era penalti porque, bueno, el balón sale, o sea, sale muy rápido del pie de él y va muy fuerte. Entonces yo veo que me va, posiblemente me iba al brazo y yo escondo el brazo. Quiero decirte que mi gesto es absolutamente de quitar el brazo y aparte que lo tengo muy pegado al cuerpo y por detrás de la espalda. Entonces yo sabía que, intuía que podrían anularlo porque creo que si ya esa mano que me dan el codo, en un codo que está por detrás de la espalda, entendía que ya las cosas se ponen muy difíciles para nosotros, ¿no? Como defensas, ¿no? Otra cosa es que tenga la mano totalmente desprendida del cuerpo, ¿no? Que yo entiendo que ahí es muy claro, pero yo sentía que no era penalti pues porque, como he dicho, mi sensación era que tenía el brazo aquí detrás, ¿no?
Primeras ves el brazo que está extendido y dices, buah, penalti, pero luego es verdad que ves la repetición y es que no lo mueve. Es decir, como también hay que hacer una ingeniería para saber lo de las manos, muchas veces no sabemos prácticamente ni a qué atenernos, pero parece bastante claro que es que no puede cortarse la mano ahí. Pablo Vázquez la tiene en una situación natural y por eso al final el árbitro dijo que no era penalti. En el banquillo del Córdoba estaba Iván Ania, oviedista, y claro, había ese morbo también, y esa relación que ya le pasó el año pasado a Iván Ania, que se calienta, que es un partido que por mucho que él dijera en rueda de prensa que bueno, que es un partido, no un partido más, pero dijo, bueno, vengo con el Córdoba, que no es lo mismo que contra el Oviedo, para él es un partido caliente. Se notó las tanganas, se notó en la tensión, y lo dijo Iván Ania después del partido, que habían hecho méritos suficientes para ganar.
Llegamos mucho, tiramos 15 tiros, de ellos 5 a puerta, 3 palos. Creo que hicimos lo suficiente como para ganar el partido, pero la suerte no nos sonrió o el acierto y nos llevamos una derrota.
Bueno, pues ahora lo hablamos. Todo esto, hablamos de lo que fue el partido, hablamos de los fichajes, hablamos de la nueva temporada, de la ilusión de la gente, la campaña de abonados con más de 23.000, con 7.500 un lunes. Vamos a hablar ahora de todo eso y... os voy a presentar un equipazo de comentaristas. Gente que también quiero saber cómo le fue el verano, porque es gente habitual de estas tertulias. Son amigos, entonces, claro, más allá del fútbol, quiero saber cómo les va la vida. 15 horas y 37 minutos, una pausa muy corta y al tertulión.
Segundas rebajas en Rey. Toda la tienda aún más rebajada, con hasta un 50% de descuento en muebles y decoración. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
Para no perderse nada o volver a escuchar Herrera en COPE Asturias o Mediodía COPE, tenemos nuestra web cope.es/Asturias, apartado de audios. Encontrarás la última hora del Principado, entrevistas, reportajes, fotos, vídeos. cope.es/Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
15 horas, 38 minutos. Abrimos el tertulión del Sporting, es debut en la temporada. No estamos en la cañada, estamos poniendo los cuadros, las alfombras y todo eso, porque está aquello hecho un desastre, claro, todo el verano sin pasar por allí. Pues imagínate, hay que ponerlo todo a punto. Hay que poner los cuadros, hay que poner los sofás en su sitio, todo. Entonces, el martes que viene, que ya tenemos la casa ordenada, vamos a la cañada. Pero hoy estoy con un equipazo, que además me interesa mucho. Insisto, cómo les fue el verano, porque además de tertulianos y comentaristas fantásticos, son amigos. Está Tati Alcántara, alcalde, exjugador del Sporting, 191 partidos, siempre me gusta decir esto con la camiseta del Sporting. Hola Tati, muy buenas.
Buenas tardes Pablo.
¿Cómo estás?
Bien, con mono.
¿Cómo fue el veranillo?
Bueno, tranquilo, como todos los veranos.
¿Eres más de playa o montaña?
Era más de playa y ahora soy más de montaña.
Sí, porque no te veo muy moreno, de ahí venía la pregunta.
¿No? ¿Albañil?
Sí, estás total, un poco albañil, sí. Un poco moreno ahí, sí. Albañil, camionero. Sí,
ay,
sí.
Amigo, hay que segar, hay que hacer málagos, hay que...
Ahora estás otra vez.
Alimentar los animales.
Jugar, ¿eh? A ti el verano no te afecta.
No. Mi suegro muy agradecido, desde luego, pero...
No ganas ni 100 gramos, es una cosa extraordinaria. Está para jugar, Tati, todavía. Está Gonzalo Llano, presidente del Beriña. Gonzalo, muy buenas.
Buenas tardes.
Mira, el otro día iba en taxi y un oyente... dice, joder, escucho siempre los martes y tal. Oye, esa gente del fútbol base y tal, ¿qué hizo para que los lleves allí? ¿Cuáles son los méritos y tal? Y yo decía, pero tú no sabes quién es Gonzalo Llano, es un tipo con muchos años. ¿Cuántos años llevas como presidente del Beriña, Gonzalo?
20.
20 años como presidente del Beriña.
Nada más que 20.
O sea, más o menos cuando...
Es que quiero batir un récord que tengo en mente y no lo puedo decir, pero que quiero batirlo.
¿Cuál es el récord?
Batir el récord de otro presidente de otro equipo de fútbol base, que por desgracia hoy no está entre nosotros, pero ya se lo dije a su hijo que lo voy a, hasta que no bata el récord de él,
tienes que batirlo.
No me retiro.
¿Qué tal, Beriña?
Muy bien.
Bien.
Empezando la temporada y con los problemitas de todos los de todas las temporadas.
Sí, el fútbol base en general.
Oh, la federación, lo otro, lo claro. De más allá. O sea, mucho trabajo.
Es un problema que la federación sea un problema, pero bueno, es lo que hay.
No, la federación no es ningún problema, es como la agencia tributaria.
Yeah, eso, está
y
ahí
no hay, y no hay más.
Y hay que lidiarla.
Y punto, y punto. Ahí, y que... se acabó.
Es un ente.
Y se acabó, efectivamente.
Aquí hay leyendas del fútbol base, porque aquí está Víctor Olguera habitualmente, que vendrá pronto, y está Gonzalo Llano.
No hay más que eso.
Son influencers, son gente
quiero decirte que...
dominan la opinión. De...
Es cierto que el fútbol base lo tenemos muy aparcado, pero es cierto que da mucha vida a mucha gente. Los medios de comunicación, evidentemente, estáis en el fútbol profesional porque, lógicamente, tenéis que estar en el fútbol profesional. Pero sería conveniente que todos los meses, desde los medios, se abriese algún debate con el tema del fútbol base, cómo funciona, las federaciones, etcétera, etcétera. Sería muy importante.
Vale, ya llegas marcando la agenda ya el primer día.
Sería muy importante.
Maese, desde el comercio. Bueno, Maese es periodista, es influencer también, es ciclista incluso, muchas cosas. Maese, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal tu verano?
Bien, bien, bien.
¿Todo en orden?
Todo
¿tú
perfecto.
¿Tú sí estás moreno?
Sí.
¿Pero es la vicio qué?
De trabajar, claro.
De trabajar.
Claro.
Al sol... duramente.
Pues yo, el teletrabajo es lo que tiene, que puedes teletrabajar en terraza.
Sí, señor, sí, señor. ¿Os ilusiona el Sporting por el verano, por lo que visteis ayer? Que, ¿os ilusiona o no os ilusiona?
A ver, yo por lo que vi ayer, no, evidentemente. Tenemos lo que tenemos.
Bueno, evidentemente,
no
nos... ganó y remontó.
No, vamos a ver. Dos puntos fundamentales. Remontó, muy importante. En el fútbol profesional, como en cualquier otro fútbol, ganar es muy, muy importante. La afición, hay que destacar el tema de la afición, evidentemente. Lo que no quiero es que Garitano se haga eco de eso y sea como un justificante de lo que luego a lo mejor no desarrolla en el campo con sus futbolistas. La afición ayuda, la afición apoya, pero quienes verdaderamente meten los goles en la portería son los futbolistas.
Vamos, que el juego no te gustó.
No, el juego en absoluto.
Para que nos entendamos.
En absoluto, el tridente ese que hay ahora, Gelaver, Tubasín, Otero, que es de lo más destacable, y no me gustó absolutamente nada, porque
maestro,
no hubo nada de fútbol.
A ver, es que tampoco quiero quedar de cenizo el primer día, pero quiero decir, lo bueno que tiene el fútbol y lo bonito que tiene el fútbol es que todos los veranos, todas las aficiones se ilusionan con su equipo, independientemente de a quién fichen. Siempre van a pensar que el futbolista que viene va a tener su año en su equipo, o el futbolista que sigue, que el año pasado no estuvo bien, este año sí va a estar bien. Con lo cual, yo entiendo que haya gente que pueda estar desilusionada por ver el primer partido del Sporting, que no esperaba el fútbol que se vio, o lo que se vio, a mí no me decepcionó para nada. Yo creo que tenemos muy claro, y hay que tener muy claro, el tipo de entrenador que tenemos, a lo que juega este entrenador, y los futbolistas que tiene Sporting. Podemos analizar la victoria, evidentemente el fin justifica a los medios, sí, porque aquí esto va de ganar y de sumar tres puntos, pero a mí me parece muy pobre, que Pegán sea el líder absoluto del Sporting por salir al tackle, como se dice, ¿no?, en el minuto 90, a un error grosero de Diego Sánchez y celebrarlo con la gente. A mí me parece muy triste, muy pobre. El Sporting en segunda división y en el Molinón tiene que ser mucho más.
Os veo críticos, ¿eh? Os veo críticos. Eso que ganó el
Sporting. Es que no puede ser de otra manera.
Tati.
A ver, yo creo que es muy pronto tanto para hacer un análisis positivo como negativo. Es decir, fue el primer partido, los equipos están todavía pendientes de rodar, hay jugadores que llegaron tarde que todavía tienen que ver cómo encajan en el equipo, que a lo mejor pueden subir su nivel competitivo, pero sí, no cabe duda que el primer partido fue un partido, bajo mi punto de vista, pobre. Tenemos que quedarnos con el resultado, que al final nos hace felices a todos, y los puntos son muy importantes, porque además te ayudan a trabajar con tranquilidad la siguiente semana, y una de las cosas buenas que tiene el fútbol es que casi hacemos borrón y cuenta nueva cada 7 días. Entonces, bueno, insisto, no es un partido que dejó luces y sombras, es un partido que, el contrario, como tú decías antes, nos ayudó a engancharnos. No mandamos en el partido, hay que ver las estadísticas de posesión, de tiros a gol. Quiero decirte, acaba el partido, los 3 puntos quedaron en la buchaca, como se suele decir, y yo creo que eso, en este momento en el que estamos, que acaba de empezar la competición, nos hace felices.
Oye, pero escuchar una cosa, si esperáis dominar los partidos con Garitano,
no, pero la intención. la intención. Pero y luego la ropa. No, es que lo dijo él.
La intención
él,
es defender y salir a la contra. Bueno, bueno. Un equipo no, que te va a atacar.
Pero a mí eso me parece muy pobre. O sea, a mí me parece muy pobre que el Sporting en segunda división y más su entrenador salga después de una victoria diciendo que el plan de partido era esperar los errores del rival y que los hubieron a aprovechar. Muy pobre en segunda división el Sporting en el Molinón. Yo entiendo que en primera, que tienes, que llegas con una mano delante y otra detrás allí, como si vinieras de la selva y te plantan en la calle Correa y dices tú, ¿para dónde voy, no? Entiendo que luego te busques defender y
vale, pero entonces no os gusta el entrenador. Porque el entrenador es esto, ¿eh?
Yo espero más, no, mucho pero, más
a
del ver, Sporting.
Sabiendo un poco, como dice Maese, a lo que va a jugar el equipo por el perfil de entrenador que tenemos, yo creo que a veces mandar en el partido no es, o sea, es tenerlo controlado, no es tener más minutos que el contrario la posesión del balón, porque si lo tienes en terreno de nadie, quiero decirte que eso no vale absolutamente nada. Pero sí es muy importante, si vamos a tener ese perfil, como se supone, de equipo, un equipo aguerrido, un equipo que concede poco, un equipo que sobre todo de centro campo para atrás va a ser difícil que vea el rival portería con facilidad. En los duelos y en las segundas jugadas tenemos que ser mucho más agresivos. Yo creo que no mandamos en el partido precisamente no por tener más balón o menos balón, sino por no haber ganado duelos individuales, que yo creo que ahí fue donde estuvo para mí el mayor error. O sea, más flojo del equipo.
Y el Sporting no fue sólido ayer.
Claro, a mí eso es lo que más me preocupa, mira, Maese, porque yo creo que Garitano juega a ser sólido y el Sporting no fue sólido ayer.
No.
¿Fueron
no,
tres palos?
¿Tres? Uno no vale. Se habla de tres, pero uno no vale. Era fuera de juego.
Dos,
pero, bueno. pero es que en los últimos instantes, con línea de cinco, sale la de Pegán, que sale allí, que celebra todo el Molinón, y te mandan un palo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Un palo que ya se había tragado Yáñez.
La que tiró al palo corto el delantero del Córdoba, que estuvo...
En los últimos cinco minutos.
A mí eso es lo que más me preocupa, porque Garitano juega eso. Y los fichajes este año, yo lo decía ayer, los fichajes este año son Pablo Vázquez y Perrán, que son dos centrales, Mamadou Lung, que llega para hacer equilibrio centro del campo, quiere ser más sólido. Y ayer el Sporting no fue sólido. También os digo una cosa, el Córdoba va a tumba abierta, ¿eh? O sea, el Córdoba es raro que no te haga 10 ocasiones por partido, porque es un equipo que se lo hace a casi todos los equipos.
Tiene buenos futbolistas, sí.
No, y está bien entrenado. Es un equipo...
En la creación. Tiene uno de los mejores entrenadores de España.
Cuidado,
para mí, pero
cuidado.
Bueno.
Es un equipo que tiene mucho nivel, el Córdoba, ¿eh? Ahora, es verdad que el Sporting no mando. Eso es cierto. Pero es que os digo una cosa. Es que con Garitano no esperéis que el Sporting...
No, yo con Garitano no espero absolutamente nada.
Lo que dice Tati, pues oye, igual que le generen poco y que mande por ahí, bueno, bien. Pero con el balón no esperéis.
Luego lo de generar poco, que te generen, depende también de los futbolistas que tengas, ¿eh? Los centrales del Sporting son lentinos, ¿eh? Son centrales que,
sí, bueno, anda, menos mal.
Sí, sí.
Necesitas en el centro del campo ese Lung que viene, parece ser que hay un armario de 1,90.
Sí, es el típico medio centro defensivo.
Ese del Español también. O sea, quiero decir que cambiará mucho el concepto en ese sentido.
Y luego Corredera corre mucho. Es un tío que cubre mucho campo.
A mí me gusta. Sí. A mí ayer me gustó.
Sí, a mí ayer no me gustó tampoco.
¿Que no te gustó?
No me gustó.
A mí sí.
Alex Corredera no me gustó. No me gustó porque tal como se planteó el partido, tenía que haber sido más contundente, tenía que haber robado más, tenía que haber tenido más presencia en el frente del área propia. Y no la tuvo. Tuvo que ser mucho más contundente a veces en las transiciones de los del centro del campo del equipo contrario, robó poco, tal. Quiero decirte que para el trabajo del partido de ayer, no sé en otros partidos, pero para el partido de ayer, como Keipo le ayudó poco también, restó muy poco.
Los agujeros que
había. Es que llegaron muy vivos al frente del área.
Los agujeros que había ayer, el hombre tapaba lo que podía.
Sí.
Vamos a hablar de los fichajes. Vamos a hacer un resumen de qué os parecieron los fichajes. Los centrales, Pablo Vázquez y Perrán, ¿qué?
Para mí aprueban, pero para mí estoy leyendo comentarios, crónicas, están poniendo a Pegán por encima como si fuera el nuevo Beckenbauer.
La última jugada, eso, cara.
Bueno, ya, pero es que no vale. Pero es que tuvo errores de bulto, ¿eh? Intentando sacar el balón.
Y técnicamente son muy limitados.
Intentando sacar el balón. Es un futbolista que parece lento. Vamos a ver la
pero
posición.
Pero son más contundentes que los del año pasado. Os compro que con el balón tal, pero son más contundentes que los
del
Perrán, año
pasado.
Sí, los dos.
Los dos.
Va mucho al suelo, tiene... Sí. Bueno, sí, en ese aspecto.
¿Tú
sí.
qué dices, Gonzalo, aprueban o no? ¿Te gustó más uno que otro? O...
Ni me gustó más uno que otro, ni... Yo creo, yo este Perrán, cuando lo vi, cuando vino para Gijón, vi algún vídeo de él. Me parece muy contundente, muy fuerte... Luego, claro, no se puede tener todo, porque si no, no estaría en el Sporting, evidentemente. Si sale con la pelota como Courmasí, pues bueno, sería...
Le metió un pase a Toro que parecía Courmasí.
Bueno, le metió un buen pase, sí.
Pero de vez en cuando, joder, después de tantos años jugando al fútbol, pues lógicamente siempre te sale algún pase. Pero bueno, este Pablo, el del Depor, yo lo vi el año pasado en el Depor, y bueno, pues cumple bien.
Es que os digo una cosa.
No lo sé.
Se habla mucho del delantero, que ahora iremos con eso. Pero el problema del Sporting el año pasado estuvo más atrás que adelante.
Y sigue estando, ¿eh?
Sí, o...
Pero, y sigue estando.
Que para mí es muy clave lo de los centrales que salgan bien.
El partido de ayer es el resumen de la pretemporada, ¿eh? Ofensivamente el Sporting es un pepino, llega tres veces y marca dos goles, y defensivamente es un coladero.
Claro. Y luego la transición que hay en medio campo, volvemos a lo mismo. Si tienes jugadores atrás que no tengan una calidad técnica muy grande, tiene que haber alguien que se asome, que la lleve, que la cree, etcétera, etcétera.
Vale, Corredera, que Tati decía tal, Gonzalo.
A mí Corredera me gusta. Lo de ayer, bueno, pues ayer fue uno más. Pero me gusta. Yo creo que Corredera ante Nacho Méndez, vamos, no hay ni color.
Yo también lo creo.
Ni color.
Y yo a Nacho Méndez me lo hubiera quedado como suplente en este caso de Corredera.
Bueno.
Pero bueno, se fue por motivos que ya
quiero decir el caso. Quiero decir con esto que sustituyes un futbolista por otro.
Sí,
de
unos... corre más kilómetros.
Pero cuidado con las intenciones de Garitano, ¿eh? Ahora que tiene a Loum y a Smith. A ver si planta un doble pivote para intentar ser más sólido.
Corredera juega siempre.
Pero Corredera...
No sé si con Loom, si con Nacho o Martín...
Si no juega Corredera y si no, tienes que buscar ahí una posición donde juegue, porque juega.
Yo entiendo la idea que puede tener el entrenador de intentar salir hacia adelante, buscando los errores del rival, pero tienes que tener más alternativas. Mi pregunta es, el entrenador dice ayer, buscamos los errores del rival, los cometieron y los aprovechamos. ¿Qué hubiera pasado si el rival no comete los errores?
Claro, eso te iba a decir.
Los errores, pues es un equipo de primera división, ¿vale?
Porque me imagino, claro, que él si hablaría arriba, de eso.
No, pero los errores son dos errores muy groseros, sí. De banda, ¿eh? El primer gol es Otero, se hace el loco ahí y dices tú, pero nadie se da cuenta que está Otero ahí.
Yo el primer gol del Córdoba quería ver a Iván Ania en el banquillo y la reacción ante el gol. Vamos, eso es... El gol que le meten al Córdoba es lamentable.
Sí, es que cualquier entrenador ahí pone el grito en el cielo. Hostia. O sea, cualquier entrenador.
Oye, y yo luego voy a enarbolar, lo digo en la primera tertulia de la temporada ya. Hablamos tanto del 9 que yo me voy a rebelar contra el 9. Yo enarbolo la bandera de Juan Otero. Me digáis lo que me digáis, que el Sporting necesita un 9, que tal, que no sé qué. Dos asistencias ayer.
Ups, sí, pero uno por la derecha y otro por la izquierda, ¿eh?
Vale. Dos asistencias.
Igual su puesto es la banda, ¿eh?
Es que los delanteros centros caen a banda de vez en cuando. Pero bueno, por la derecha, cuando juego por la derecha, yo no lo veo tanto como arriba. Pero bueno, vale. Dos asistencias, el año pasado 12 goles, el anterior 10. A mí este tío me parece que está dando motivos como para ser un delantero.
No, sin lugar a dudas.
De garantía.
Los tres. Hablábamos de los 3,5 millones de euros que pagó el Sporting por Dubasín y por Gelaver. Ayer te gana el partido. Y hay críticas con que Otero será la referencia. Ayer te lo gana él también. O sea, son los tres. Ahora, que no tengan...
Lo que trabaja, ¿eh?
Que no cojan un resfriado.
Eso es otra cosa. Lo que trabaja. Sí, claro. ¿Qué pensáis vosotros? Que me podéis llevar la contraria, evidentemente, abiertamente.
Hombre, yo lo que pienso, mira...
De hecho, la mayoría de gente me la llevará, porque todo el mundo piensa...
De la temporada pasada esta, los medios de comunicación sí estuvisteis muy certeros, muy calladinos con el tema de Caicedo, por ejemplo.
¿Calladinos con Caicedo?
Sí.
Pues no, porque... se le dieron palos a Caicedo.
No, que le disteis palos, pero que este año... cuando mete los dos goles contra el Marino del Banco...
Como el año pasado.
Pues exacto, nadie lo ensalzó.
Igual hay que jugar en Miramar.
Y mira que ayer creí, que dije, bueno, este hombre a ver si... Joder, es que el que falla ayer también, pobre vaya... Hombre. Madre mía.
Tuvo mala suerte.
Yo creo que no va a llegar a dar lo que tiene que
desarrollar. No, pero yo insisto en Otero, bueno. No sé, la apuesta del club es esa. Y
a mí
Otero
me gusta, porque además es un futbolista que es bravo. Que
es que, ¿cuántos jugadores ahora en segunda meten 20 goles? Que es lo que pide la gente. Un delantero de 20 goles. ¿Pero cuántos meten 20 goles?
Lo va a pasar mal, ¿eh? Ayer estaba desesperado el hombre, ¿eh? Desesperado. Y lo que le queda.
¿Pero por qué?
Porque le llegan misiles bajar. Y el hombre está allí.
Cuando
y entre que el balón va...
No hay creación, no hay toque.
Pero
no
es
hay
el
nada,
primero
pues,
en presionar, es el primero en morder, sí. No para de tirar desmarques, está tocando las
que tenga paciencia
a las centrales todo el día.
Y lo del 9, que tenga paciencia. Y lo del 9, el Sporting va a echar de menos un 9. La temporada es muy larga.
¿Pero dónde vas por un 9?
Yo creo que también. Yo echo de menos un 9 específico. Pero un 9 de verdad, no... A ver, la situación de Caicedo yo creo que es... va a ser más de lo mismo del año pasado. Lo único es pedir que le respeten las lesiones, a ver si puede tener un poco de continuidad y a lo mejor nos puede ofrecer un poco más. Pero creo que Caicedo enseñó la temporada pasada lo que tenía que enseñar. Y ahí va a quedar. Y si Garitano quiere un equipo con puntas que corran, con espacios para que corran, pues bueno, Juan Otero tiene que estar, Dubasín tiene que estar, Gelaver si no está él, se nos hace de noche, hay que reconocerlo.
¿Es el mejor del Sporting?
Para mí es el que marca la diferencia.
Claro, ¿eh?
Para mí es el que marca la diferencia. Y luego Gaspar
indudablemente tiene que jugar.
Sí, sí. Tiene que jugar.
Indiscutible en este equipo.
Pero es caro, pero si el equipo necesita un 9 bajo mi punto de
como
vista.
Como el comer, hombre.
Como el comer. Porque si analizamos los goles de Juan Otero la temporada pasada, no sé si fueron 11, 12, bueno, no lo sé. Los
12.
Varios
de penalti, sí.
Claro, pero es que de penalti no sé si fueron 5 o 6.
Sí.
De falta fue uno y en un partido nos hizo 3. Entonces,
quiero decirte bueno, que el resto de delanteros también tiran penaltis, Tati.
Sí.
Y es que te cuesta ver delanteros pero, con más de 12, 13 goles.
Sí, no, pero claro, pero es que del delantero que estamos hablando es un delantero que cuesta pasta. Es un delantero que realmente va a ser determinante, porque es que el objetivo del Sporting es un objetivo pobre. O sea, el objetivo del Sporting...
Es subir.
Y no hemos hablado de él, porque siempre se habla de cuál es el objetivo para este año, y todos sabemos cuál es, aunque no lo digamos.
Sí, sí, sí.
Es que entonces tú no puedes esconder lo obvio, aunque no lo digas.
Que estés preparado para
aunque ese no lo digas. Y yo creo que para ese objetivo sí se necesita un jugador que te meta 15.
Ayer
te garantice 15.
Ayer el Sporting tiene dos jugadas de delantero centro. Dos. Una es el pase Pegán, que estamos diciendo que le llega a Otero. No va a puerta. No va a puerta. Y la otra es el pase que le da Gaspar Campos a Caicedo y no va a puerta.
Pero es que yo no sé con qué delantero soñáis de segunda. Vosotros es que... ayer visteis a Sergio Guardiola que viene de primera división. ¿Y qué os pareció?
Bueno, Sergio Guardiola tiene un disparo que se la salva
un disparo que Yáñez. Nada. Dos asistencias de Otero. Si me lo comparas con el partido de Guardiola, que tuvo mucho más la pelota al Córdoba...
Guardiola no tuvo ninguna ocasión como tuvo Otero Caicedo. Ni una. La primera parte de Otero está en la frontal, bueno, está un poco alejado.
El cabezazo al palo me parece que es suyo, ¿no? ¿Puede ser?
No lo sé, ahí me pillas. La de Caicedo, la del punto de penalti, chico. Dugasín no apareció en todo el partido. Pero te gana el partido.
Para mí está muy infravalorado Otero. Dos asistencias ahí, le estáis pegándole palos.
Sí, pero bajo mi punto de vista, el problema de Juan Otero no es ni el trabajo, que indudablemente es
brutal.
Es brutal. Tampoco están las asistencias, porque está cómodo en las asistencias. Yo creo que el problema que tiene Juan Otero es cuando tiene que finalizar.
Correcto.
O sea, cuando tiene la responsabilidad de acabar la jugada, es cuando él tiene dudas. Luego puede sacar un disparo y meterlo por la escuadra.
Pero estarás conmigo que si presiona, asiste.
Sí.
Y las mete dentro del área.
Ya, pero sí, el portero que pare, el portero que pare y el delantero que meta goles.
Ya, pero es que no existe eso.
Vamos a dejar
de comentar. ¿Cuántos delanteros meten goles en segunda, insisto?
Sí.
¿Cuántos
pero
mete te ganan?
Que me metan las que tengan, los que tengan que meter. Si yo no le pido 25 goles, pero ayer a Caicedo la que le pido es en el punto de penalti, te llega el balón, chaval, con el interior a un lado, gana el partido 3-1, todos para casa.
Oye, hablando de apuestas, Gelaver y Duasín vuelven a demostrar que está bien invertido el dinero, ¿eh? O sea, los dos
indudablemente
decisivos.
Sí, sí.
Y mira, el año pasado, ¿te acuerdas, Maese, que tuvimos este... si tienes que gastarte la pasta, Gelaver o Duasín, al final fueron los dos. Yo decía Gelaver, y viendo el partido ayer me acordaba de esa apuesta y lo sigo diciendo. Lo de Gelaver me parece de primera división.
Aparece mucho más, es mucho más oportunista.
Es un jugadorazo.
Sí, sí, sin lugar a dudas.
Es que es un jugadorazo.
Faltaba...
Ya que Duasín estuvo mejor el año pasado, ¿eh?
Volver a crecer, volver a ser futbolista... Las lesiones le impidieron a lo mejor llegar antes de, que quizás si llega antes de no está aquí. Y todo esto es el fútbol. El fútbol no cabe duda. Ahora, como futbolista, en condiciones normales y sin lesiones...
Tengo que romper una lanza a favor de Gonzalo Llano, porque él, claro, no siempre está acertado. Él era muy del barco de Rubén Alves y aquello zapicó y fue a...
Bueno, muchos, fuimos del barco de Rubén
Alves. No creas que Garitano va a ir muy allá.
Pero con Gelaver, o sea, desde el primer día dijo Gonzalo Llano, ese es futbolista para el Sporting, ese va a ser un jugadorazo en el Sporting.
No, yo creo que Gelaver es jugador de primera, o sea, lo tengo claro, desde hace mucho tiempo.
Oye, y no quiero cerrar esto sin la gente. A las 7 de la tarde, un lunes.
¿La afición?
25.000.
Pero era lo que te decía antes, al principio del primer
mucho
comentario. Garitano tiene que darse cuenta de que esta afición... lleva 9 temporadas consecutivas en segunda. Y esta afición nunca falla. Siempre le falla al equipo, no
sí,
la afición.
Yo quiero decir una cosa a la afición. No es el qué, el cómo, ¿eh? Ya no son los casi 25.000. Es cómo fueron los 25.000.
Sí, porque no era de turistas.
Ayer,
la gente apretó.
Ayer estaba caliente.
Ayer, en pleno centro de Gijón, había más camisetas rojiblancas que en el Molinón. Donde estaba yo cenando en una terraza, era todo gente joven, evidentemente, pero... con las camisetas del Sporting. El colorido da lugar a todo lo demás.
Bestial, bestial.
Sí, aquí al final, año tras año, los que demuestran que son de primera es la afición. No,
correcto. Ya lo dijo ayer Garitano.
Bueno, que son de primera.
¿No creéis que el equipo está a la altura de la gente?
Y nosotros también.
Por supuesto. No, esto es un equipo.
Nosotros
es un
también.
Pues nosotros somos aficionados.
Tengo que cerrar, pero a mí me gustaría estar una hora aquí o dos horas con esta gente, pero tengo que marchar. Es que no hay otra. Marcho que tengo que marchar. Tati, Maese, Gonzalo, gracias a los tres.
A ti.
Muchas gracias.
Y mañana más, Deportes Copia Asturias, con una entrevista especial. Gracias.